Carlota Frisón Fernández, aquí delante nuestra, es una actriz y directora española, y es doctora en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, con la tesis, una tesis que a mí me gustó muchísimo, sobre todo por la idea y luego el desarrollo, claro, pero la idea fue magnífica, ¿no? El silencio en las imágenes cinematográficas. Vosotros imaginaros el desarrollo de esa tesis doctoral, ¿no? Luego yo, a raíz de esa tesis, le pedí que escribiera un artículo, quiero recordar, ¿no? Carlota, dime si estoy equivocado, sobre el silencio en la muerte, ¿no? Que también es, son paradojas y metáforas, ¿no? Al mismo tiempo, creo. Bueno, ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y creo que sigue siendo miembro del Grupo de Investigación Narrativa de la Resistencia.
Ahí sigo.
Sigue, ¿no? De la Escuela Superior Politécnica Tecnocampus de la Pompeu Fabra. Como ya he dicho, directora, ha sido directora de 3 cortometrajes y había un documental ahí que no sé si está ya terminado.
No, aún no.
Bueno, pues está realizando el documental, que sería tu primer largometraje. En la actualidad trabaja en el ámbito de la docencia universitaria como investigadora, siendo profesora asociada el PDI grado máster en la Escuela Superior Politécnica de la Pompeu Fabra. Bueno, ha impartido muchas ponencias, muchas conferencias sobre el tema del cine, la filosofía incluso. Ha participado en varios congresos, trabaja como actriz desde hace 18 años, como hemos dicho, tanto en televisión como en teatro. Y ya yo creo que con esta presentación os podéis dar cuenta de que Carlota nos va a hablar del cine y de la imagen en una reflexión sobre la muerte. Carlota, todo tuya a la red.
Gracias, Jesús. Gracias por esta presentación, por invitarme aquí a la UNED de Segovia, gracias a la universidad, a Enrique y a Vicente María González también por la invitación y por estar participando en estas charlas, en estas jornadas. Una lástima no podernos ver ni tocar, pero ahí estamos, vía virtual. Yo he titulado la charla El rescate de la memoria en el cine autobiográfico contemporáneo, cine documental autobiográfico. Por tanto, voy a hablar sobre este cine autobiográfico, hablar un poco del germen del cine autobiográfico, como cuando nació o cuando, digamos, se extendió este tipo de documentales autobiográficos, para luego ejemplificarlo con 3, 2 directores y una directora y poder ver cómo lo expanden o cómo lo trabajan en sus documentales. Para comenzar, y en relación a la memoria, para comenzar, el cine autobiográfico ya estaba presente antes, pero se expande y causa más interés y hay un aumento de directores de documentales que llevan a cabo este cine en los años 90-2000. Pero para intentar actualizar ese cine, cabe destacar que en los años 90 hay un cierto boom en los discursos autobiográficos, tanto en la industria cultural, en el espectáculo, como en las ciencias sociales, y por tanto hay un trabajo profuso de los diarios íntimos, de las confesiones, las correspondencias, las biografías. Y en los medios masivos, como la televisión, hacen reality shows, lo conocemos, la telerrealidad, el periodismo rosa, por tanto hay una hipersensibilidad de la intimidad. Además, explota Internet y con ello los blogs, los textos, las fotografías, los vídeos que hoy todos compartimos esta realidad. El relato autobiográfico en el documental surge paralelamente a la consolidación de un discurso de la posmodernidad o del postestructuralismo de los años 80 y, por tanto, este giro a la intimidad está relacionado con una crisis de los grandes relatos. La idea o la emergencia de contar pequeñas historias, por tanto un fin de las utopías, crear visibilidad a esta vida privada y al mismo tiempo lo que todos conocemos y ahora estamos en ello, es la democratización de las tecnologías y por tanto la digitalización. eso consolida, digamos, el relato autobiográfico en el documental. Y si ya ahondamos en sí en el documental autobiográfico, como hay una crisis en del relato ficcional y, por tanto, de las narraciones omniscientes, por tanto, ese ruido, hay un ruido, ¿no?, detrás, perdonad.
No, se oye bien.
Ah, vale, vale, oía como un ruido de puerta, perdona.
No,
esas narrativas omniscientes. Perfecto. Esas narrativas omniscientes donde era un dios supuesto o un conocimiento por encima de todos, de ese saber y ese de conocer todo, hay una crisis de eso y se abre en favor de una experiencia del yo, de la autobiografía. Y hay lo que se denomina un giro subjetivo en el documental autobiográfico. Si antes en el documental, metafóricamente, la cámara miraba afuera, enfocaba afuera, miraba lo exterior, en el documental autobiográfico la cámara se gira y nos mira interior, a uno mismo. Por tanto, de ahí el autorretrato y la biografía, ese giro de la cámara. Todo ello en relación con lo que llamamos realidad. El documentalista trabaja con esa realidad y extrae de ahí fenómenos que constituyen el film, además de su relato personal, ¿no? Por tanto, ese relato autobiográfico está marcado por gestos del director o directora, por operaciones de montaje y por operaciones fílmicas concretas, en usos de herramientas fílmicas. En este interés por lo cotidiano, en este giro a lo subjetivo y lo reflexivo, hay un interés también por el cine doméstico. Hasta ese momento, el cine doméstico era pensado y tratado como un cine menor, y en este giro subjetivo y, por tanto, cine autobiográfico, el cine doméstico toma relevancia. Características, antes de proseguir, quería hablar de ciertas características del cine doméstico, donde el realizador del cine doméstico es generalmente un familiar, un amigo, se lleva siempre en el ámbito personal, íntimo. Es un relato, es una grabación que nunca está pensada para verse a nivel público, siempre a nivel privado. Por tanto, los propios que van a ver ese cine doméstico van a ser los propios protagonistas de esa filmación. Generalmente las filmaciones de cine doméstico se graban cuestiones alegres, agradables, como fiestas de cumpleaños, como cenas, como charlas, como abrir un regalo, y se graba ese momento de abrir el regalo, de soplar las velas. No hay tampoco en ese cine doméstico una postproducción, por tanto no está pensado para estar montado. Y esas son las características del cine doméstico que recogerá el documental autobiográfico para incluir como una herramienta de ese documental autobiográfico. Por otro lado, el documental utiliza como una dramatización también, como una herramienta utiliza la dramatización, ya sea, por ejemplo, a partir de animación o junto a actores. Son herramientas que utilizan sus documentales, junto al cine doméstico, por ejemplo. O fotografías, o material de archivo, como cine doméstico, o como fotos familiares, o como diarios escritos. Todos estos son recursos que utiliza el cine doméstico para crear su documental autobiográfico. Y hay una cuestión que Philippe Lejeunet en el año 75 de lo que se llama como el pacto autobiográfico. ¿En qué consiste este pacto? El documentalista debe exponer en su documental un relato retrospectivo que una persona real, que es el documentalista, hace de su propia existencia. Ese es el pacto que hace el documentalista realizando este documental. Por tanto, hay una clara identificación entre autor, narrador del documental, ya sea a través de la fisicidad del documentalista o a través de la voz, y el personaje. Hay una clara identificación. Ese es el pacto que que se plantea en el cine autobiográfico. Hay ciertas condiciones que se presentan en el documental autobiográfico. Por un lado, la visibilidad corpórea del director o directora, o la escucha de su voz sin el cuerpo físico, o ambas a la vez, y una capacidad discursiva que lleva a cabo el director o directora en estos documentales, de exploración, de autorreflexión. Y, por supuesto, el rescate de la memoria es una de las cuestiones más importantes de estos documentales autobiográficos, ya sea una memoria cercana o una memoria lejana. Y el cómo lo realizan los directores son las propuestas que hoy traigo aquí para poder discutir y ver todos nosotros juntos y ver diferentes maneras en cómo se han organizado estos directores para explorar la memoria y verla y discutirla junto a los espectadores, claro. Vamos a ver primero al director Alain Berliner, que es un director de Nueva York que nace en el 56. Su pieza, la que traigo hoy, es uno de los representantes del cine autobiográfico más importantes. Y la pieza que traigo hoy se titula Nobody's Business, que el título es igual a, podríamos decir, a nadie le importa. Nobody's Business, a nadie le importa. Es del año 1996. Alain Berliner es un director que ha tenido retrospectivas en el MoMA, tiene muchas obras autobiográficas y en todas ellas utiliza un proceso de fragmentación de la propia película para reconfigurarla y generar una poderosa visualidad que hoy vamos a compartir todos con Nobody's Business y luego seguimos charlando de la película. Os invito a que podáis ver Alain Berliner, la pieza que traigo. bueno, esta dialéctica entre padre e hijo, esa lucha entre padre e hijo, el hijo que quiere conocer su árbol genealógico y el padre que es pragmático y no quiere saber nada de su árbol genealógico, ¿no? De hecho, en esta película, Alain Berliner no solo reflexiona sobre su identidad personal e intenta buscar esa identidad que no conoce y que su padre al principio se niega a sacar de su olvido incluso, o a sacar anécdotas o cuestiones de su vida, también hay una identidad histórica en Estados Unidos que se plantea en el documental, la cantidad de judíos que inmigraron a América, ¿no? En Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no solo es una identidad personal y familiar que se plantea en esta autobiografía, sino una identidad histórica de un país, ¿no? O de un grupo de personas que emigraron a ese país. Entonces, esta dialéctica que tienen Alain Berliner y su padre, además él lo explicita con ese ring, ¿no? Esta lucha de boxeadores, y con suena la campana y seguimos, ¿no? Así ocurren a lo largo de todo el documental, aparecen varios rings, como varios momentos de ese descubrimiento, intento de descubrir su identidad, la de Alain Berliner. Veremos, y el mismo Alain Berliner afirma que conoció a su padre mejor gracias a este documental, y donde al final el padre acaba contando lo que ahora, o en ese momento estaba solo, se vivía solo, estaba divorciado de su mujer ya, la madre de Alain Berliner, hacía tiempo, y esa soledad, y cómo convive con su vejez, y bueno, llegamos a otros momentos. Os invito a que la veáis entera, es fabuloso el documental. Alain Berliner en él utiliza cine doméstico, aquí no lo hemos visto, pero cine doméstico grabado por sus padres, de cuando se casaron, el viaje de novios, y cómo al recoger ese cine doméstico y colocarlo en un documental donde él reflexiona sobre esa realidad, le pregunta al padre, de hecho, una vez le muestra al padre el visionado de ese cine doméstico, le pregunta, pero ¿por qué te casaste con mamá? ¿O cuándo empezó a ir mal vuestra relación? Aquí ya iba mal y acababan de casarse. Entonces coloca ese cine doméstico realizado en un momento dado de alegría, felicidad, y lo recoloca y le da un nuevo significado. Esa es la cuestión del cine doméstico, de la utilización del cine doméstico, el cómo lo utilizan los documentalistas en este cine autobiográfico, ¿no? Por tanto, la subjetividad de Alain Berliner, la subjetividad del propio padre, se plantean como armas de trabajo y de investigación en estos documentales. Todo ello en primera persona, ¿no? A continuación os quiero hablar de otra documentalista que se llama Albertina Carri. Y antes de ver el trocito que os traigo el documental, quiero contaros un poco, ubicaros quién es Albertina Carri. Es una argentina que irrumpe como una nueva voz social y política en torno a la generación de los hijos de desaparecidos. Sus padres fueron secuestrados y asesinados durante la dictadura argentina en 1977 y ella dirige esta película documental titulada Los Rubios en el 2003, donde pone en evidencia o quiere hablar sobre cómo esta hija de desaparecidos vive esa situación o ha vivido esa situación. En su caso, ella afirma y propone la idea de que no se puede reconstruir la memoria, hay una imposibilidad de reconstruir la memoria, porque la memoria tiene engaños, y identidad y memoria son siempre construcciones. Por tanto, las formas de recordar, hay múltiples maneras de recordar y hay múltiples modos de representar esos recuerdos. Entonces ella, en este documental, utiliza, por ejemplo, la animación, el Playmobil. También utiliza a una actriz en este documental. Y también utiliza, por ejemplo, el making of del propio documental como un instrumento de hablar de su memoria o de hablar de los olvidos o hablar de su propia identidad. Es interesante el uso que hace del Playmobil, muy interesante. Ella afirma que bueno, cuando secuestraron a sus padres y luego los asesinaron, ella tenía 4 años. Y la utilización de Playmobil simboliza su edad de 4 años y cómo ella vivió esa realidad del secuestro y luego asesinato de sus padres. Y, por tanto, hay unas imágenes hechas en Playmobil que son imágenes de cuando ella iba al campo junto a sus tíos y son las imágenes de ella viviendo en el campo, disfrutando del campo, ya lo vivió con gran gusto estar en el campo. O, por ejemplo, el secuestro de sus padres lo hace con los clics de Playmobil. O la juventud de los padres, cómo vivieron los padres su juventud, también lo hace con los clips de Playmobil. Y en el trocito que os he traído también veremos cómo utiliza esos clips para hablar de la identidad o de la problemática de la identidad. Por tanto, hay una imposibilidad también de reconstruir el pasado mediante la memoria. Por tanto, ella, por ejemplo, utiliza o lleva a cabo entrevistas a testimonios. Y lo interesante de estas entrevistas a estos testimonios es que ella considera que estos testimonios lo que prioriza en ellos es un acto de evocación por encima de la reconstrucción fidedigna del pasado. De hecho, hay uno de los testimonios que hablará Amara y dice que los padres de Albertina y de las otras hermanas, porque son 3 hermanas, eran personas rubias y que las niñas, o sea, Albertina y sus otras 2 hermanas, eran rubias. Ella utiliza esta reconstrucción falsa del pasado porque ni sus padres eran rubios, ni ella es rubia, ni sus hermanas, y lo utiliza para, en la última parte de la película, todo el equipo de rodaje se compra pelucas rubias y salen con pelucas rubias al final del documental. De ahí viene el título de Los Rubios. Por tanto, coge este acto de olvido, de no reconocimiento real o no reconstrucción real del pasado como un arma para exponer en su documental. También utiliza a una actriz. Esta actriz se presenta al principio del documental con su nombre completo y afirma, se llama Aurela Conceiro, y afirma cómo ella va a representar a Albertina Carri, o sea, a la directora. Actriz y directora aparecen de manera constante en el documental. Hay, de hecho, también en el trocito que os he traído, hay una discusión entre la propia actriz y directora. La directora está dirigiendo a la actriz de cómo hacer de ella en la película. Y además, por tanto, la identificación, como hemos hablado antes del pacto autobiográfico entre narrador, personaje y directora, se plantea desde el principio como va a ser así el juego que os voy a presentar en este documental, ¿no? El making of de la película es otro mecanismo que utiliza la directora para hablar de sí misma y de su situación. Por tanto, hay una discusión constante entre el equipo de lo que está ocurriendo, de cómo está ocurriendo todo. Es una película en primera persona donde aparecen escenas del campo, escenas en la ciudad de Buenos Aires. Con testimonios, también escenas en la antropología forense, donde las 2 actrices van, también el campo clandestino del Sheraton, en Buenos Aires. Y os propongo ver el trocito que os he traído, donde el inicio de este trocito es, ellos pidieron una ayuda al INCA, que es el Instituto Nacional de Cinematografía Argentino, y fue denegado. No les otorgaron ese crédito. Entonces, veremos cómo la actriz está leyendo el fax donde se niega, bueno, están imprimiendo este escrito del Inca que niegan el hecho de que no les otorgan este crédito. Y luego veremos cómo discute el equipo entero junto a Albertina y luego veremos cómo continúa. Os invito a que lo veamos y luego podemos pensar con ellos.
No se te oye, Carlota. No sé si has cerrado el micrófono.
Sí, lo había cerrado para que no escuchases el vídeo encima de los vuestros. Estaba diciendo que Albertina, en muchas declaraciones que hace y entrevistas, afirma que no, ella no quería hacer una película catártica donde el espectador fuese al cine, viese la vida de sus padres, el secuestro, el asesinato, y por tanto llorase en el visionado de la película y se fuese tranquilo, digamos, o lo que ella entiende como tranquilo. Por tanto, quería generar cierta distancia de los espectadores y mostrar su realidad sobre esa realidad que ella vivió como niña, ¿no? Pero hablando del olvido, de los recuerdos y que cómo los recuerdos se construyen de manera muy azarosa, de hecho. Como la mujer testimonio que dice que todos eran rubios, o sea, los padres y las niñas, cosa que no eran, ¿no? Y es interesante en este trocito que os he cogido que ella juega con los clip móviles y cómo se cambian el sombrero, los clip móviles, en relación a la identidad. Es una idea muy de niño, ¿no? Me cambio el sombrero y ya soy un pirata, me cambio el sombrero y soy un bombero, ¿no? Ella juega con ese Playmobil y con ese discurso de esa cuando ella era niña de 4 años para hablar hoy como mujer adulta, ¿no? Sobre ese concepto de identidad y dónde lo encuentra ella. Un rescate no a la memoria tanto, o a la memoria y al olvido y a la ausencia. Y cómo uno, o una en este caso ella, puede pensarse hoy, siendo hija de desaparecidos. El otro autor que os traigo es Alain Cavalier, que es un director también de ficción. En este caso hace diarios autobiográficos. Y destaca una cuestión interesante en la película que os traigo, que se llama Irene, del año 2009. Hay dos preguntas que entrecruzan el documental, dos cuestiones muy interesantes. Por un lado, ¿cómo hacer visible la ausencia? Que al mismo tiempo es presencia en uno mismo, o sea, ¿cómo hacer visible la ausencia de alguien que es presencia en uno mismo? Y por otro lado, ¿cómo enfrentarse con una cámara a los fantasmas que uno tiene? De hecho, la película trata sobre Irene, que es su primera mujer, que murió en un accidente de tráfico en el año 72, y en este documental lucha con esta presencia de Irene en su vida con una ausencia física de ella real, ¿no? Y nos exploramos sus sensaciones, sus emociones. Y el modo en que Alain Cavalier lo expone es una manera muy distinta a los otros, porque hace casi que ese fantasma de Irene se convierta en cuerpo a través de los objetos. Los objetos cobran vida gracias a la manipulación que él hace y a cómo él describe sus sensaciones mirando a sus objetos. Os invito a verlo y luego podemos hablar de su manera de trabajar. Cavalier lo que propone es una reconstrucción de su pareja Irene muerta a través del colchón, por ejemplo, las bolas, ¿no? Cura que él monta con las piedrecitas del útero de ella, de alguna manera genera ese fantasmagórico, lo personaliza en el objeto y nos damos cuenta que utiliza la idea de la voz, de sus reflexiones emocionales, su catarsis, de hecho, ¿no? Pegado a la imagen. Es en el mismo instante que está grabando cuando explicita sus emociones. Este uso de la voz casi, digamos que en la postproducción podríamos pensar que no lo ha limpiado mucho porque se oye por detrás ruidos, hay como una nevera ahí detrás de sonido, ¿no? Es una cosa de inmediatez. Inmediatamente, ¿qué siento yo al ver conformado ese edredón en forma de su pareja fallecida, ¿no? Genera este cuerpo fantasmagórico de ella. Durante el documental, en este trocito, hemos visto cómo él aparece reflejado en esas bolas, espejo, que simbolizan ella acostada en el hospital, ¿no? Él aparece en otros momentos reflejado también en ventanas, como un reflejo, como una imagen reflejada, y en un momento dado aparece él físicamente. Se gira la cámara, en este giro subjetivo, gira la cámara, reflexionando sobre Irene. Así que he mostrado una pequeña muestra de tres directores, cómo ellos trabajan la memoria y desde qué lugar trabajan la memoria. Si teníamos a Berliner y a su padre, y en el intento y el acecho de Berliner de conseguir y de intentar descubrir su árbol genealógico y intentar que al padre le importase también. Por otro lado, Albertina, que plantea cómo los recuerdos y los olvidos forman parte de la memoria y cómo construye ese documental a través de olvidos y recuerdos subjetivos, todos ellos, claro. Y Alain Cavalier reconstruye a través de objetos a su pareja muerta y cómo la rememora a través de ahí, ¿no? Y cómo piensa a través de esos objetos, la relación con ella. Así que estoy abierta ahora a cualquier pregunta o reflexión o no sé si habéis visto, alguien ha visto los documentales previamente, si son nuevos para vosotros.
Cómo en principio, vamos, no sé, puede que los hubieran visto antes, pero no. Yo supongo que yo les avisé que por favor que no los vieran para hasta que tú lo dijeras. Hay aquí una chica que dice que la imagen del útero que le ha encantado con las piedras, la verdad que es una originalidad tremenda. Y pregunta, ¿de qué otras maneras crees que se puede representar la ausencia?
Bueno, hay infinidad, ¿no? Ya no solo de qué otras maneras, sino que qué otras maneras podemos imaginar y por tanto hacer película esa ausencia, ¿no? Podemos imaginarla, por ejemplo, Albertina juega con el Playmobil, también hay otros directores que juegan con muñecos de plastelina o directores que utilizan la voz como una guía, igual que Berliner, bueno, todos utilizan la voz, ¿no? Pero utilizan la voz con otra perspectiva en el recorrido fílmico. Hay múltiples maneras. La cuestión es imaginar o ser con lo que, digamos, el director o directora quiere explicitar en esa ausencia y a través de los mecanismos que tiene el cine poder hacer la película, ¿no? Por tanto, hay múltiples maneras como recurrir a esta pérdida en el caso, por ejemplo, de ausencia de un ser querido, ¿no?
Comenten también que el otro día en un curso de narración oral hablaban de la memoria como capacidad y que le está dando vueltas a ello. Cree que tiene que ver con la idea de construcción y que no habían visto los vídeos.
Realmente la memoria es una construcción subjetiva que cada uno conforma. Seguro que la misma realidad que ahora mismo estamos viviendo, tú, Enrique, Jesús, vosotros y yo, nos veo, pero como si os viese, es una realidad que luego, dentro de una semana o un año, recordaremos de manera distinta, subjetiva, por tanto, sí es una reconstrucción. Y como Albertina dice, ¿no?, llena de olvidos, y esos olvidos y esas ausencias son interesantes poderlas ver. y plantear, ¿no? En este caso, a través de los...
A mí me ha gustado mucho lo que has comentado de las imágenes en las bolas, porque no sé si... Supongo que tendría muchas intencionalidades, ¿no? Pero me recordaba a esos detalles artísticos de gente como Parmigianino o el que hace el matrimonio en Orfini, cómo juegan con esas imágenes, y la verdad que es muy, muy, muy interesante. No sé si utilizaría o tendría intención eso de hacerlo realmente con una intención artística, pero la verdad es que me ha gustado mucho. Preguntan por aquí, dice, los dos últimos directores tratan algo tan íntimo y tan delicado a la vez que tan difícil de expresar.
Sin duda, los dos últimos. Y aunque el primero parezca algo no tan íntimo, porque, y como tiene mucha de ironía y de cómico, ¿no? De hecho, Berliner también sufre mucho por no saber de dónde viene su familia. Quiero decir, no lo tomemos como la ligera, aunque en sí el trocito que os he traído y todo el documental tiene mucho de risa y de presa, ¿no? Pero sí, generalmente aquellos que trabajan en relación a la memoria e intentar el rescate de esta memoria y buscarla, pues algunos sí, son muy dolientes, ¿no? Aunque tampoco Albertina Carri lo plantea como algo dramático y doliente, sino lo plantea desde otra visión, ¿no? El último, sí, Berliner, Cavalier, sí que lo presenta como una catarsis de él, ¿no? Es el más dramático, de hecho, de los tres. La presentación de su memoria es la más dramática.
Sí. El ruido antes que habéis oído, claro, yo no me he dado cuenta, pero es que tenemos al lado obras, entonces seguro que ha sido eso. Si oís otro ruido raro, pues también puede ser un taladro, como ha dicho alguien en el chat, es por eso, pero yo no le doy importancia. Sí que...
Quería preguntarle a Carlota, todos los vídeos que has puesto son extranjeros. En España no se trata, bueno, no se trabaja bien el tema de la memoria, no de la memoria política, que ese es otro cantar, que además también se trata mejor fuera de este país que en este país, ¿no? Pero este tipo de ausencia, memoria, y aquí no existe esa tradición.
Sí, sí que existe. De hecho, una directora fabulosa que es Carla Simó, que con su película Nadar, hace años ya, presentó la ausencia, o sea, la memoria de su familia. Hay mucho trabajo. Lo que pasa es que, bueno, he mostrado estos tres por ser grandes representantes y muy diversos y muy distintos entre ellos, ¿no? Y bueno, por eso he presentado estos tres, por supuesto, que en España. De hecho, es a partir del 2000 que en España se presenta el cine documental autobiográfico como extensivo, ¿no? Como se empieza a utilizar, se empieza a conocer.
Pero fíjate, a partir del 2000, dices tú, ¿no? O sea, en realidad llevamos 20 años de...
Autobiográfico, sí, eso afirman expertos. Y que fue con monos como Becky, Joaquín Jordá, que él, es, digamos, la primera película, nunca hay un primero, ¿no? Pero documental autobiográfica.
Comentan en el chat que sí que les parece que en el padre de Berliner hay sufrimiento y que ha elegido un olvido, y eso pues es por algo que lo ha elegido, ¿no? Aparte que a mí personalmente me parece que tiene muchas otras lecturas, ¿no? Sobre todo sociológicas, cuando está retratando o entrevistando a toda la familia y todos optan por el mismo patrón. Es decir, que es que no les importa. Que realmente les da igual de dónde venga la familia, es que no tienen el menor interés. Algo realmente luego paradójico, porque todos sabemos lo que han sacado ahí de Utah, de Salt Lake City, de los archivos de los mormones. El interés por la genealogía actual en gran parte viene de Estados Unidos, y que han hecho de ello un gran negocio. Pero sí, yo creo que exactamente, que es lo que dice que esta persona, ¿no? Que el padre pues ha estado por el olvido, igual que muchos otros, no sé, ¿cómo lo ves?
Sí, y de hecho esta idea americana de En un momento el padre lo dice, yo llegué aquí a Estados Unidos y mi vida se hace a partir de aquí. O sea, el abuelo, ¿no? Llega a Estados Unidos y su vida se hace a partir de ahí, ¿no? Esa idea de lo demás, me reconstruyo a partir de aquí. Vienen de un drama de guerra y en este caso se reconstruyen a partir de aquí, ¿no? Esta idea, cuando, bueno, Héctor está locas de conocer su pasado para intentar entender su presente, de hecho, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que decide un mecanismo también, supongo, de defensa, de ayuda, de no reconocimiento por el sufrimiento que han podido tener. Cada uno cómo vivir eso, ¿no?
Preguntan si has visto la película Muchos hijos, un mono y un castillo.
Sí, otra película documental donde Gustavo Salmerón saca a la luz a su madre y cómo es su madre y, bueno, es muy interesante. Como cine autobiográfico también, ¿eh?
En la de Cavalier que has puesto,
sí.
A mí me ha supuesto una contradicción ahí, aunque luego en el fondo no hay contradicción, porque he visto las piedras como la sepultura,
sí.
Efectivamente, la vagina, pero he visto la cama como la necesidad de que no se termine de acabar la historia. O sea, la cama sigue revuelta como si hubiera estado durmiendo esta persona allí, aunque la forma que tiene el edredón ese es bastante agresivo, como decías tú, creo, ¿no? Entonces, creo que hay ahí una interés en no olvidar, pero al mismo tiempo ser consciente de que se ha olvidado, ¿no?
Claro, está esa lucha de no puedo olvidar, cómo saco mi fantasma del olvido. Además, la lectura que hace de los textos son diarios que él escribió en esa época, en el año 70, 71, 72, por tanto, cuando yo estaba viva. Esa lectura del diario, la necesidad de que no muera, pero al mismo tiempo, al principio de ese trozo que os he puesto, dice, y gracias por darme la libertad también, porque de alguna manera, bueno, el haber muerto le ha llevado a estar donde está ahora. Lo que perdió, lo que vivió con ella, la necesidad de volverla a tener presente y hacerla en esa maraña, o hacerla a través de esas piedras, ¿no? De tenerla presente, pero y esa lucha que tiene él consigo mismo, ¿no? De hecho, podríamos pensar que el fantasma que se plantea él con esa figura de los edredones, él está hablando encima, no sé si os ocurre, pero habla encima de esa imagen, de sus emociones, y casi puedes pensar que va a hacer así la manta y va a salir ella. O sea, nos hacemos casi salir de repente, ¿no? Pero incluso cuando él está reflejado en esas bolas de espejo, también él es un fantasma en el cuerpo supuestamente de ella elaborado en esa cama, ¿no? Como él está dentro de ese cuerpo al mismo tiempo que él representa el cuerpo a través de la imagen de las bolas y de las piedras, ¿no? Son dos fantasmas que van visitándose. De algún modo.
Efectivamente.
Sí, está claro que la recreación que hace con el edredón es evidente, ¿no? Pero quizás no quiere también decir el típico duelo que mantiene la gente que pierde eso, sobre todo su ser más cercano, como puede ser la esposa, que en cualquier momento, cualquier situación, cualquier símbolo o signo le hace recordar todo el tiempo la pérdida. Es decir, hoy sale una imagen en televisión, una actriz, era su actriz favorita, era no sé qué. Entonces, el edredón con una forma rara le recuerda a su mujer, etcétera. Yo creo que claro, que es el duelo que tiene que pasar un tiempo determinado hasta que se puede superar, en el caso que se supere, claro.
Claro, claro. Estos, los que hemos perdido a parientes cercanos o pareja, o en nada encuentras una semejanza, ¿no? Como tú dices, en una manera de colocar el cojín, en un modo de una película o una imagen visual de algo, una fotografía. Si él utiliza, digamos, esa realidad que todos podemos pensarla en nuestras vidas, lo utiliza como narración para el documento. Tenemos, digamos, el poder colocar algo y recordarnos a alguien, ¿no? Sí, sí, está clarísimo que es un mecanismo cinematográfico que le hace uso.
Comentan en internet que, bueno, aparte de que la película antes que han citado, que la madre dice lo mío no es interesante para nada, luego comenta que la escultura del edredón, entiendo, que realmente es maravillosa y que a ella le parece que hay una sexualidad preciosa latente.
Evidente.
De él, del director, que es una voz íntima, una voz expositiva. Explico qué es este edredón. Es una intimidad, estamos dentro de su intimidad, ¿no? Es la voz junto a la intimidad de la imagen y la intimidad de la voz, ese emparejamiento hace, bueno, que este documental sea reflejo de un tipo de búsqueda o de escucha de la memoria.
Fíjate que a mí me parece tan bien hecha esa imagen y tan bien presentado ese edredón con forma humana que casi se huele esa cama.
Total, da un poco casi de susto pensar esto de puedes hacer así y encontrarte a la persona debajo, ¿no? Es impresionante eso.
Preguntan que si se están haciendo ya documentales sobre la memoria de esta pandemia.
Sí, supongo que sí. Sí, sí, o reflexiones, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo. De hecho, yo doy clase también en el Máster Documental y Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona y nos propusieron hacer a profesores y alumnos pequeñas piezas ante el confinamiento sobre diferentes temas. Según el apellido que tenías, en este caso yo soy F, pues daban opciones de ciertas Oji Fitness, palabra coincidente que empieza con F igual que tu apellido, ¿no? Y así todos, o muchos, reflexionamos sobre ideas como el fitness, en este caso yo, o sobre otras ideas, durante un minuto y medio, mientras estábamos confinados. O sea, que reflexiones sobre el confinamiento hechas desde el documental, por supuesto, emergieron allí y emergerán en conflictos que vivamos todos. O sea, que sí, por ejemplo, este ejemplo, que conozco cercano.
A mí me gustaría que explicases un poco más la Argentina porque realmente me pareció más complejo de lo que parece. No sé cómo, si puedes explicarlo un poquito más, ¿no?
Sí, Albertina, como dispositivo cinematográfico, lo que no desea es hablar de sus padres directamente. De hecho, no aparecen fotografías ni nada con eso. Sino que plantea es cómo uno reconstruye esta, o como ella, ¿no? Vive con esa realidad a través de lo que tiene cercano, en este caso, por ejemplo, testigos, amigos y amigas de los padres y vecinos del barrio donde vivieron. Al mismo tiempo, la dramatización de la actriz plantea ese juego dual, distancia entre la propia directora y el propio personaje actriz que hace de Carrie, que es la directora. De hecho, en un momento dado, Carrie, actriz, vaya a ver a un testigo y este testigo abraza a la actriz, hombre, hola, Carrie, y la abraza como si fuera la directora misma, ¿no? O sea, juega ese juego de invención. De alguna manera la directora quiere buscar su propia identidad dentro de esta pérdida y el asesinato de sus padres. Y cómo buscarla, la busca en estos mecanismos que ella utiliza en este docu. Creo que es uno de los primeros documentales donde se habla del asesinato durante la dictadura militar, que no, digamos, el tratamiento de esa realidad desde otra óptica, ¿no? En este caso desde otra mirada, que es directamente desde los hijos, ¿no? Y estos hijos se cuentan ahora. Con los olvidos que se van generando, con las ausencias que tienen. Tenía 4 años. De repente se oye como un...
Que se me había olvidado cerrarlo y está ahí la excavadora haciendo lo suyo. Sí, quería preguntarte el pasaje del atasco donde está el camino embarrado y demás. Seguro tiene otra lectura que yo no consigo alcanzar.
Claro, no, la lectura también es la dificultad de llegar, podríamos pensar la dificultad de llegar al lugar, la ayuda de todos, o sea, al final, de hecho, la familia, la directora, es el propio equipo cinematográfico, esta familia que te ayuda a sacar el coche que está en Barrena, ¿no? Y este coche que quiere llegar a este espacio que es el campo y poder filmar, quien te, en este caso ahora hay quien le apoya a ella, ya es todo el equipo cinematográfico. Entonces es como casi el making of del, de la familia del making of puesta en la película como la familia que ahora ella tiene. En este caso el equipo, ¿no? Hombre incluso, que es la actriz, ese juego, ¿no?
No sé si tienes algo más tú, Jesús, por ahí.
Yo no, yo solamente si saber si hay alguien de los que conozca a Carlota que esté pensando en hacer algún corto, algún documental o algo de esto de la pandemia con la imagen de las olas, porque cuando se habla de la primera ola y de la segunda ola es perfectamente describible lo que ocurre cuando llega y cuando se retira al mar, ¿no? Y la desolación que deja, ¿eh? O la limpieza que deja, ¿no? ¿Sabes si alguien ha pensado ya en esa imagen para...?
Que yo sepa, no cercano, digamos, esa imagen de las olas de mar, ¿no? Pero también se ha hablado, por ejemplo, ahora estamos en la segunda ola de la pandemia, ¿no? Pero luego, en relación a la inmigración, también se habla de la primera ola, la segunda ola, se ha hablado a nivel histórico desde ese lugar, ¿no? ¿Qué cosa con las olas y la venida y llegada y venida y llegada, ¿no? Cómo metaforeamos todos, ¿no? Y lo de las olas y el mar es...
Sí, sí, es que el mar sirve para cualquier cosa.
Sí, exacto. Total.
Bueno, Enrique, si no hay ninguna pregunta más y si Carlota...
No, lo digo, que ha resultado muy interesante la reflexión que has hecho sobre la... el equipo que constituye la nueva familia de la directora. Bueno, a mí también lo suscribo totalmente porque además esto no, la imagen del vehículo atascado y la solidaridad de todos para trabajar es algo fundamental. Pues por mi parte nada más. Si no, pues despedimos a Carlota dándole las gracias por esta interesantísima charla y por habernos proporcionado este material, esperando que la próxima vez sea presencial, sobre todo, y despide tú porque está la excavadora que no vea.
Te emplazamos como a todos los ponentes de este año con estas dificultades al año que viene, porque ya tenemos confirmación de que se va a hacer la tercera parte de Almas, Almos y Ánimas, que nos la confirmó ayer nuestro presidente, consejero delegado de FUN España y la UNED de Segovia. Con lo cual, te emplazamos a que esto lo podamos hacer presencialmente el año que viene.
Es feliz estar un poco.
Bueno.
Gracias.
Pues cortamos y a la una volvemos a conectarnos. Espera, que a lo mejor llega aquí un poco más tarde. Dice, ¿crees que los hijos de desaparecidos se sienten como un poco huérfanos, como enfadados con sus padres? Uf.
No lo sé. Cada uno que son vividas muy personalmente, no hay ni idea.
Eso es casi más para psicólogos.
Vicente, eso lo puede contestar a lo mejor Vicente, que viene a la una.
Bueno, Vicente, eso, guarda la pregunta clara para luego para el siguiente ponente. Pues eso, cortamos y a la una volvemos a conectar. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Carlota, de verdad. Un abrazo.
Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós.